Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Les platicaba la semana pasada que tuve la oportunidad de platicar con una persona que realmente conoce de la historia de nuestro estado. Y por supuesto que la historia de México va englobada en su totalidad con Querétaro. Muchos dicen Guanajuato, la cuna de la independencia. A mí se me ha ocurrido decir, si Guanajuato es la cuna de la independencia, entonces nosotros fuimos el Bambineto, porque aquí fue donde empezó todo. Las famosas tertulias en las que se reunían realmente para conspirar, ahí por los portales. Pero de lo que yo les pudiera contar, crean poco. El que realmente sabe es un gran invitado a quien le aprecio mucho que me tome la invitación el día de hoy. Es mi querido amigo David Estrada. ¿Cómo estamos, mi estimado David? Qué gusto saludarte.
Edgar, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué mejor que en una fecha tan importante.
Es correcto.
Como en este 16
de septiembre. Hablar un poquito más de nuestra independencia, de nuestra historia, pero de una manera diferente, ¿no?
Desmitificar a nuestros héroes. Es correcto. ¿No?
A ver, platícame.
Digo, porque tú ves, mira, por ejemplo, ves a la corregidora en el Museo Regional o en el mismo despacho del gobernador.
¿Sí?
Y ves a una mujer voluptuosa, joven, muy guapa, que es muy diferente a la que posiblemente fue. No hay registro real de cómo es. Ves a Ignacio Allende, igual lo ves, buen mozo y o sea, tampoco lo es así. Hay Pigmenio fornido, González, ¿no? Hay Pigmenio González fornido en su monumento que tiene aquí en el Panteón de los Queretanos y las Queretanas Ilustres, y eran personas normales que nosotros por lo general tratamos de mitificar y hacer superhombres, supermujeres.
La corregidora una señora ya más grande.
Mira, la corregidora tenía 43 años cuando inició el 43 años cuando inició el movimiento en 1810, pero toma en cuenta esto, 43 años y ya 10 hijos. Y 43 años en el siglo XIX pesaban. Pesaban porque en esa época, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? No sé, pero las personas ya de 40, 50 años ya se veían como de 60.
Okay.
Entonces, no creas que la corregidora, aunque hubiera tenido 43, se hubiera visto muy joven.
Okay.
Ya con 10 hijos, pues obviamente ya era una persona madura, mayor.
Sí, sí.
Y después 10 hijos, imagínate. Bueno, de la corregidora, ¿qué no se ha dicho? De que nació en Valladolid, nació en... Bueno, hay personas que piensan que nació en Querétaro. Y obviamente que ella no nació en Querétaro. Un libro extraordinario. Un libro, son dos tomos grandes
¿Valladolid?
Físicamente. Valladolid, hoy Morelia.
Okay, sí.
Eso
no
decía.
Valladolid de España.
Ah, no, para nada. Y hay un libro de don Gabriel Agraz que se llama Los Corregidores, donde él documenta que la corregidora no es ni de Morelia ni de Querétaro, sino ella nació en la Ciudad de México.
Anda, pues.
Nació en la Ciudad de México en 1773. Su nombre completo, María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón. Y desmitificando un poco toda esta historia, ella estudió obviamente en el Colegio de las Vizcaínas, donde conoce a Miguel Domínguez Trujillo, que era un hombre ya mayor, que era un hombre viudo, con el que se casa. Pero lo curioso de esto es que cuando se casa con él, lo conoce en el Colegio de las Vizcaínas,
sí, sí, sí.
Se precioso. Casa.
Tocó ir una boda ahí, pero me lo saqué.
Es lo que te iba a decir, pues es un lugar ahora rentado para bodas extraordinarias. Bueno, pues ellos se casan en 1793, pero lo hacen de una manera furtiva, lo hacen de noche. ¿Por qué lo hacen de noche? Lo hacen en absoluto secreto a las 8 de la noche en el domicilio particular del cura del Sagrario Metropolitano de México. ¿Por qué? Porque la corregidora estaba embarazada. La corregidora, José Ortiz, estaba ya embarazada. José Ortiz, cuando se casa, tenía 36 años. Y bueno, pues ella cuando se casa con Miguel Domínguez, tenía entonces, pues ya 8 meses de embarazo de su primer hijo. Exactamente. Bueno, pues hay también mucho mito sobre cuántos hijos tuvieron los corregidores.
A ver, ese es un tema.
Ellos dos tuvieron en total 12. Te decía yo, hace rato te dije 10.
Sí.
Te dije 10 cuando 1810. En 1810 ella ya tenía 10. Posteriormente tuvo los otros dos. Miguel Domínguez era padre de otras dos hijas. O sea que en conjunto, ya sabes, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos.
Bueno, pues. Nieto, la gaviota.
Exactamente. Ellos dos tenían en total 14 hijos. 12 de matrimonio en común, 10 nacidos antes de 1810 y 2 posterior al movimiento de independencia.
Una pregunta.
Sí.
Por ahí se ha dicho que Allende y doña Josefa también tuvieron una hija. ¿Esto qué tan cierto, qué tan falso es?
Hay mucho mito al respecto. Y
incluso
sobre...
hasta de el cura Hidalgo se llegó a hablar. De lo que más se ha dicho es de Allende,
¿no? Exactamente, decían que Allende y la corregidora por edades no coinciden. Realmente Ignacio Allende, con quien tenía que ver, con quien se entendía, era con una hija de la corregidora. Okay. Eso ya se ha documentado, eso ya se ha hablado, aunque hay muchas versiones donde efectivamente se le relaciona sentimentalmente a una joven y bella José Ortiz de Domínguez con un guapo como era, según las crónicas y según los cuadros y según todo lo que hay,
Ignacio Allende. Ni tan guapo.
Pues ni tan joven ni tan guapo, ¿no? Entonces, pero obviamente así son las cosas, ¿no? Eso es una de las realidades que ocurre con José Ortiz de Domínguez, que José Ortiz de Domínguez, bueno, pues ella incluso estaba embarazada cuando el movimiento de 1810. Ella estaba embarazada, ya tenía varios meses de embarazo entonces. Pero también hay otra situación que no se toca mucho, y es que en ocasiones a Miguel Domínguez se le acusa y se le señala como traidor. ¿Por qué? Imagínate. Don Miguel Domínguez, padre en 1810 de 10 hijos. Entonces, de 10 hijos, obviamente se tiene que preocupar por mantenerlos. Y él era el corregidor. Ojo, él era el corregidor. Ella no era la corregidora, aunque se le nombra la corregidora. El cargo era para él, nada más. El decirle corregidora, la corregidora era por la asociación con su esposo.
Es pero como ella, llamarle ahorita a Beatriz Gutiérrez Müller
la presidenta, pues obviamente no, ¿no? Claro. Entonces, ella era la esposa del corregidor, uno de los errores históricos que se cometen normalmente. Entonces, Miguel Domínguez, al estar preocupado precisamente por mantener esa familia, bueno, pues él siempre estuvo preocupado por su trabajo, que era el ser corregidor. Y eso le trajo muchos problemas porque la corregidora, pues siempre fue muy rebelde. Ella fue de las principales instigadoras de las juntas insurgentes, fue de las principales convocantes de esas reuniones que se daban. Y obviamente el corregidor, que también tenía ideas insurgentes, se sumaba.
Llamadas tertulias.
Exactamente.
O cafés literarios.
Exactamente. Esas juntas de conspiración que se realizaban aquí en Querétaro. Bueno, pues entonces cuando ocurre eso, hay otra duda. ¿Cuándo fue? En la placa que se encuentra en el salón de cabildos del Palacio de Gobierno, que fue el lugar donde se supone que estaba la corregidora, que fue encerrada por Miguel Domínguez, sí. Hay una placa que dice que fue la noche del 13 de septiembre de 1810 cuando ella da el famoso taconazo.
Sí.
Error total. Fue el 14 de septiembre. Esa es una corrección que debería de hacer algún historiador, debería de corregirse esa placa porque no fue, ni modo que se haya tardado 2 días en llegar Ignacio Pérez a San Miguel de Allende, ¿no? Fue en la noche del 14 de septiembre cuando ella da el famoso taconazo. Taconazo porque en la parte de abajo estaba la cárcel y en la parte de abajo estaba Ignacio Pérez, que era alcaide. Y entonces él oye ese taconazo que ya lo habían convenido. Cuando yo te haga alguna señal, ese taconazo sube porque te tengo algo que decir.
¿Y por qué no está mi marido?
Obviamente para decirle algo, para comunicarle alguna cosa que le urgiera.
Y ahí es cuando viene otro nuevo chisme para doña Josefa. Total. Ya me la involucraron con el cura, me la involucraron con Allende y luego también con el alcaide. Decían, ¿cómo es posible que alguien pueda subir como por sus anchas nomás por un zapatito y alcanza a saber qué es lo que está haciendo la corregidora? O por esa ranura de donde entra la llave, puedas absolutamente pasarte hasta un recado. Entonces, ya no cuadraban también las historias. Y es por eso muchos mitos de nuestra independencia, ¿no?
Así es.
Digo, no sé.
El Ignacio Pérez simpatizaba con el movimiento de independencia. Por lo mismo, Ignacio Pérez había sido advertido por la corregidora de que si en algún momento ocurría algo inesperado, ella le iba a avisar con una señal convenida previamente, que era en este caso el zapatazo, para que subiera y le dijera. Entonces, el corregidor tiene la encomienda de detener a los conspiradores. Obviamente, entre los conspiradores estaba su esposa, sí. Pero no la iba él a delatar. Entonces la encierra en su habitación, la corregidora da el zapatazo, sube Ignacio Pérez y por la ranura ella le dice, por favor, ve y corre y dile al capitán Ignacio Allende que ha sido descubierta la conspiración.
Es correcto.
¿Por qué Allende y no Hidalgo? Porque quedaba más cerca San Miguel de Allende, hoy San Miguel de Allende, que Dolores Hidalgo.
Triangular.
Exactamente. Por eso le dice y entonces sale corriendo Ignacio Pérez, roba un caballo y se va pues a todo galope avisarle a Ignacio Allende.
Habrá quien no sepa que Ignacio Pérez es el señor del caballo que está en Corregidora enfrente del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús.
Exactamente, en la intersección de Corregidora y
Universidad.
Universidad, que durante mucho tiempo se conoció como Rivera del Río. Claro, obviamente que en nuestra historia nosotros a veces también sublimamos las palabras y todo. Y según eso, según lo que se dice, las palabras que dijo la corregidora Ignacio Pérez fue: vaya sin pérdida de tiempo hasta San Miguel el Grande y diga al capitán Ignacio Allende que tiene que ser hoy mismo, a la brevedad, el levantamiento porque la conspiración ha sido descubierta y la muerte le espera. Dígale que tal vez esa misma noche las fuerzas del gobierno llegarán allá para aprenderlos. Váyase y avísele sin retraso. Palabras más, palabras menos, el mensaje era: la conspiración se descubrió. Y fue entonces cuando Ignacio Pérez sale corriendo y sale a avisarle a Ignacio Allende. En ese momento, aquí es donde para muchos historiadores viene el conflicto con Miguel Domínguez. En ese preciso momento, el corregidor Miguel Domínguez estaba deteniendo a los hermanos Epigmenio y Emeterio González.
Que eran los que tenían las armas.
Que eran los que tenían las armas, exactamente. En ese momento, 15 personas que estaban acusadas son detenidas, van a un lugar que ahora desafortunadamente ya no existe. Quien acuda a la esquina que forma la calle 16 de septiembre y Juárez... 16 de septiembre y Juárez. Voy a decir un comercial que espero no me cobres.
Este banco. O Melody.
La tienda Melody.
Sí.
En esa esquina, pero sobre la pared del Hotel Plaza, ahí hay una placa donde dice: aquí estuvo la casa de los hermanos Emeterio y Epigmenio González. Esa casa se derrumbó. Primero para construir el Cine Goya y posteriormente para abrir la calle 16 de septiembre. Ahí fue donde encontraron todo el cargamento que había, que te voy a decir, aquí lo tengo anotado para no errarle. Estaban acusados Epigmenio y su hermano Emeterio y fueron aprehendidos y trasladados al cuartel del regimiento provincial, acusados de la fabricación de más de 2,700 cartuchos, así como de reunir varias armas blancas y de fuego, entre ellas dos escopetas, dos espadas y varias astas para lanzas. Aquella noche fueron hechos presos también varios trabajadores simpatizantes del movimiento de independencia. Entonces, en ese momento...
Fíjate nada más qué tanto tenían de arsenal, ¿verdad?
Imagínate, ahora le siembran toneladas, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento entonces el corregidor detiene a Pigmenio y Emeterio González. Para algunos hizo una traición, pero todavía no detienen a la corregidora. La corregidora obviamente está implicada. Está implicada ahí.
Ella mientras hacía su tarea.
Y ella hizo ya su tarea, avisándole a Ignacio Allende, pero estaba encerrada en su casa.
Pues son historias que a veces desconocemos.
Uh-huh.
Y hay veces que es importante poderlas platicar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque incluso yo creo que para los padres de familia es más fácil explicarles la tarea así a los niños y a los maestros que a veces nos pueden estar escuchando.
Así
contarles
es.
La historia de una manera más sabrosa. Una clase de historia que a veces en una hora y media se te hace aburrida, como en pequeños 15 minutos nos picamos y queremos conocer un poquito más.
Así es, así es. Cerraré rápidamente diciéndote que la corregidora en ese momento estaba embarazada. En marzo de 1811 da a luz a su onceava hija y hay personas que dicen que precisamente por la aprehensión que hizo de los insurgentes, la aprehensión que se hace de la corregidora e incluso de Miguel Domínguez, hubo la separación de ellos.
Okay.
Pero no ocurrió eso. Posteriormente hubo una doceava hija, lo cual nos da la certeza de que entre el matrimonio no hubo esa separación que muchas personas piensan.
De que amor sí había.
De amor había y bastante, 12 hijos.
David Estrada, ¿sí? Muchísimas gracias.
Te agradezco mucho.
Y te comprometo que próximamente, en algún día también, desde tan relevante historia para México, me hagas favor de acompañar.
No, ni me lo digas, estoy a tus órdenes y para mí es un gusto poder hacerlo.
Para mí más, y yo creo que para la gente más escucharte. Gracias, David Estrada.
Muchas gracias, te agradezco mucho como siempre. Muy amable.
Agradecido estoy yo.